En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Esta semana hemos conocido la triste noticia del fallecimiento del obispo emérito de Cádiz y Ceuta, Monseñor Antonio Ceballos Atienza, a los 87 años. Fue en la tarde del pasado miércoles en Jaén, donde residía desde que fuera declarado emérito en octubre de 2011. Hombre entregado a la Iglesia, fue obispo de Cádiz y Ceuta durante 18 años. Desde esta misma mañana, sus restos descansan, como era su deseo, en la Catedral Gaditana. Descanse en paz.
En mediodía, El Espejo Andalucía, COPE, estar informado.
Y ahora dirigimos la mirada a la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado que la Iglesia celebra este año el próximo domingo. Las diócesis andaluzas han preparado diferentes actos para celebrar esta jornada. También la realidad de estos colectivos será este curso objeto de estudio. En Huelva, el Instituto Teológico San Leandro oferta un curso monográfico para abordar el fenómeno de la migración en la actualidad. Héctor Sánchez.
Iglesia en camino, extranjeros, migrantes y refugiados es el título de este curso que quiere abordar este fenómeno desde la reflexión filosófica, teológica y pastoral, no solo como problemática, sino también desde las oportunidades y esperanzas que posibilita. El curso, que comenzará el 5 de octubre, se prolongará hasta el 31 de mayo de 2023.
La pastoral penitenciaria es otra de las protagonistas de esta semana. En los centros penitenciarios de Andalucía se celebra la festividad de Nuestra Señora de la Merced, patrona de las prisiones, cuyo día grande es mañana. Es tiempo de reconocer la gran labor que desarrolla la pastoral penitenciaria ayudando a los internos a descubrir la libertad que supone encontrar a Cristo también entre las paredes de la cárcel. Nati Gavira.
Porque ante la privación de libertad, Saray, no solo el preso sufre, también sus familias, y la Iglesia los acompaña para experimentar la libertad de la fe. La diócesis de Córdoba cuenta con una pastoral penitenciaria muy activa, con visitas y talleres en el centro penitenciario. Antonio Navarro es voluntario de esta pastoral desde hace 50 años.
Que es una maravilla, o sea, merece la pena, es un sacrificio. Yo le doy gracias al Señor porque merece la pena de ser voluntario penitencial.
Solo la pandemia interrumpió las visitas de Antonio a la cárcel.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE, estar informado.
La Iglesia en España, comprometida con la transparencia y la protección y cuidado del menor, sigue trabajando en este sentido con herramientas que protejan y actúen en caso de abusos o maltrato físico y psicológico a menores y personas vulnerables, con protocolos como el que estos días ha puesto en marcha la diócesis de Jaén, desde donde nos da más detalles Lola Ocaña.
Desde que en el año 2020 se creara la Oficina de Protección al Menor en la diócesis de Jaén, no han dejado de darse pasos para ofrecer una red que proteja, cuide y actúe contra cualquier tipo de abuso y maltrato. Este protocolo, que se ha elaborado en colaboración con Alter Consultores Legales, proporciona herramientas para que los responsables de parroquias, centros de formación y personas que trabajan en el ámbito educativo con niños y adolescentes dispongan de criterios orientadores de prevención y unos procedimientos eficaces sobre cualquier tipo de situación de abuso.
Y la diócesis de Asidonia Jerez renueva la estructura de curia. Nos lo cuenta Jesús Bazán.
La diócesis de Asidonia Jerez afronta un nuevo capítulo de su historia cuando este sábado 24 de septiembre, festividad de la patrona de Jerez de la Frontera, sede de la iglesia asidonense, entra en vigor el decreto Corazón de Jesús, con el que don José Rico Pavés, obispo de Asidonia Jerez, pone en funcionamiento una nueva estructura de curia que juró su cargo el pasado 17 de septiembre. Un nuevo gobierno diocesano en el que destacan la creación de dos nuevas vicarías episcopales y dos departamentos dirigidos por laicos.
Sigue la información diocesana en tu COPE.
COPE Andalucía. En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en este 23 de septiembre. Comienza nuestro encuentro semanal en las ondas con ese espacio que compartimos de forma conjunta y en sinodalidad las diócesis del sur y que se llama El Espejo Andalucía, que cada viernes nos permite asomarnos a las realidades propias de las iglesias vecinas. Ahora comenzamos la actualidad de Jaén, que está marcada por la presentación del plan de pastoral que se ha comenzado a presentar esta semana y por el triste fallecimiento del obispo don Antonio Ceballos, que si bien era emérito de la diócesis de Cádiz y Ceuta, era paisano nuestro, ocupó importantes responsabilidades como sacerdote en nuestra diócesis y pasó los últimos años de su vida viviendo entre nosotros. Descanse en paz. Pero hay otros temas que nos adelanta nuestra compañera Vanessa Muñoz. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes y como siempre lanzamos un cariñoso saludo a los oyentes que cada semana nos dejan entrar en sus casas, en sus trabajos, en sus coches para conocer cómo peregrina nuestra iglesia, que como bien has adelantado ha comenzado con la presentación de su plan pastoral del que hoy nos hablará el vicario general y vicario de evangelización don Juan Ignacio Damas.
El domingo se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y el responsable diocesano de este área, don Jesús Castrón, nos cuenta los detalles.
Y en el repaso de lo que ha sido noticia, le relataremos cómo se desarrolló el encuentro de inicio de curso de la Delegación de Enseñanza.
Queremos saludarles a los mandos técnicos, como siempre nuestro amigo Ángel López. Le ponemos voz Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 23 de septiembre, fiesta de San Pío de Pietrelcina. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Arranca El Espejo y lo hacemos haciendo memoria agradecida de don Antonio Ceballos Atienza, obispo emérito de Cádiz Ceuta, que fallecía este jueves a los 87 años de edad en la residencia de las Hermanitas de los Pobres de Jaén Capital, donde residía desde que se jubiló en el año 2011. Hombre de Dios, hombre bueno, entrañable, dedicó su vida a la Iglesia. Nacido en Alcalá la Real, fue ordenado sacerdote en la capilla de nuestro seminario en junio del año 1962. Ha hecho este año 60 años. Obtuvo el doctorado en la Facultad de Teología de Granada y como sacerdote en la Iglesia de Jaén desempeñó, entre otros, los cargos de vicario cooperador en la parroquia de Jódar, párroco de San Bartolomé de la capital, director espiritual del Seminario Mayor de Jaén, delegado del clero, fue rector de nuestro seminario, profesor de teología y canónigo de la Santa Iglesia Catedral. Fue ordenado obispo de Ciudad Rodrigo en el año 1988 y en el año 1993 obispo de Cádiz y Ceuta. Ha sido enterrado esta misma mañana en la Catedral de Cádiz, tal y como era su deseo, pero ayer recibió una solemne y emotiva despedida en la Catedral de Jaén por todo el presbiterio diocesano. Esto es lo que decía el obispo de Jaén, de don Antonio Ceballos.
Que el recuerdo de este hermano sacerdote que perteneció a nuestro presbiterio y obispo de la Iglesia Universal, que ahora nos ha dejado, nos ayude también a todos nosotros, su presbiterio, a vivir nuestro ministerio y nuestro servicio al pueblo de Dios con una entrega sincera, como he dicho, fiel, generosa, diligente y llena de esperanza.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y el pasado sábado dio comienzo el curso de enseñanza, lo hacía en la capilla del seminario con la celebración de una eucaristía que presidió nuestro obispo don Sebastián. Este curso viene cargado de novedades. Estrena delegado Andrés Castro, quien ocupa este cargo desde el 1 de septiembre, el cargo que también ha desempeñado nuestra querida Cele Ortega. Además, este curso cuenta, como siempre, con el compromiso de los maestros y profesores de seguir no solo impartiendo esta asignatura, sino también de ser, con su ejemplo, testigos del Evangelio. El obispo hizo entrega de la misión a todos los profesores y maestros que impartirán este curso la asignatura de religión y después participaban en una conferencia que pronunció la teóloga Cristina Hinojes sobre el sínodo, una mujer de referencia que decía cosas tan interesantes como estas.
Un poco del aire de Francisco, lo que hay que aprender es a sinodear las estructuras. Y eso es compromiso nuestro. Y ese compromiso lo adquirimos en el bautismo. Por eso, en este proceso sinodal, sería estupendo que fuésemos capaces de redescubrir la teología del bautismo. Porque, mirad, en el bautismo todos somos vocacionados a algo, todos somos llamados a algo, a una vocación personal. Y hay mucha gente que vive 100 años, que ahora ya empieza a ser muy común, y se va de esta vida sin haber descubierto cuál es su vocación. Y eso es una pena tremenda. Porque se han limitado a vivir una religión de norma, de rito y ya está, o sea, ¿qué quiero decir? No hay nada más. Cuando se descubre la corresponsabilidad y somos capaces de avanzar en nuestra vida de fe, descubriendo a qué hemos sido llamados en el bautismo, qué vocación se nos ha dado en el bautismo, es cuando realmente alcanzamos a entender que verdaderamente somos Iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y como cada mes de septiembre, contamos en El Espejo de la Iglesia de Jaén con el vicario general, vicario de evangelización, don Juan Ignacio Damas, que viene a hablarnos del plan de pastoral que se propone para este curso 2022-2023 con un título. Algo nuevo está brotando, ¿no lo notáis? Buenos días, don Juan Ignacio.
Buenos días.
Cuéntenos, ¿por qué? ¿Por qué este título?
Bueno, estamos en un momento singular en nuestra Iglesia de Jaén. Han ocurrido cosas durante estos años y, por un lado, hemos aprendido un modo de ser Iglesia y un modo de hacer en la Iglesia, que es el trabajar juntos, el trabajar en comunión, el hacer discernimiento comunitario a la hora de trazar nuestros planes pastorales y nuestro modo de trabajar. Y luego también hemos tenido la fase diocesana del sínodo, que ha sido para nosotros una gracia de Dios, y hemos creado también una red de laicado que estaba ya, pero que se ha hecho mucho más visible. Y por otro lado también tenemos la suerte de tener ahora un obispo nuevo, un obispo joven, con mucho ímpetu, con muchas ganas de trabajar. Entonces, creo que todo esto ha creado una ocasión propicia como para decir, nuestra Iglesia tiene que asumir pues esa opción que ha tomado la Iglesia Universal, que es la de meterse en conversión pastoral. Y hemos elegido ese texto de Isaías porque precisamente pues suena a novedad. Esto que está pasando en nuestra Iglesia es una renovación de la Iglesia de Jaén y tenemos que aprovechar este momento para hacer esa renovación, esa conversión pastoral. Y luego también hay otros brotes nuevos, podríamos decir, otra novedad que este año está enmarcado entre dos acontecimientos que tienen que ver con la juventud, que es la PEG en Santiago de Compostela, que ocurrió en agosto pasado, y la Jornada Mundial de la Juventud, que será en Lisboa en agosto próximo. Y bueno, pues será un año especialmente dedicado a la juventud. Entonces, un año dedicado a repensar nuestra Iglesia y hacer conversión pastoral, y un año en el que la juventud va a tener un puesto especial, pues es un año especial para nosotros.
Este plan pastoral es un año de transición para preparar otro más ambicioso, de 4 o 5 años vista. Pero yo me pregunto, don Juan Ignacio, ¿qué es eso de la conversión pastoral?
La idea de conversión pastoral aparece en los últimos documentos magisteriales. En el sentido de que la Iglesia, que también lo dicen los documentos del magisterio, existe para evangelizar, y en tanto en cuanto la Iglesia tiene que adecuarse más a este fin, que es su propio ser, tiene que hacer un cambio en sí misma. Tiene que la idea de conversión en la Sagrada Escritura tiene una idea muy fuerte de volverse, de volver a los caminos que Dios ha trazado, ¿no? Y algunas veces puede dar la impresión de que hablar de conversión es que tenemos que ser ahora otra Iglesia distinta. No se trata de que seamos una Iglesia distinta, tenemos que ser la Iglesia que siempre hemos sido, pero tenemos que llevar el mismo Evangelio a un mundo que es distinto. Y por lo tanto tenemos que cambiar, lo dice también el mismo Papa, tenemos que cambiar nuestras estructuras eclesiales, tenemos que cambiar nuestros modos de hacer, tenemos que cambiar nuestros tiempos, tenemos que cambiar nuestros espacios. Vivimos muy a gusto en nuestros espacios, pero la gente que necesita el Evangelio no está en nuestros espacios. Uh-huh. Están en otros espacios a los que nosotros tenemos que ir para gastar tiempo con esa gente.
Si me permite la comparación, y con el máximo respeto, ¿estamos los cristianos como esos ratoncillos que están en una rueda dando paso en la misma rueda sin darse cuenta que hay gente que no conoce lo nuestro y que está fuera de nuestro ámbito y que se nos olvidan?
Sí, algunas veces nos miramos nosotros demasiado a nosotros mismos. Es verdad que cuando estamos en la Iglesia tenemos que hacer actividades nuestras y tenemos que alimentar nuestra propia fe y nuestra propia experiencia creyente. Y por lo tanto tenemos que hacer acciones, tareas hacia dentro de la Iglesia, pero se nos olvida algo fundamental. Probablemente se nos olvida porque vivimos en otro tiempo distinto y no nos hemos dado cuenta de que estamos en otro tiempo distinto. Yo, por ejemplo, he nacido en una sociedad que era prácticamente cristiana, es decir, la fe estaba de alguna manera en la sociedad, se identificaba ser ciudadano con ser creyente, con ser uh-huh. cristiano, no se pensaba que uno podía ser ciudadano sin ser cristiano, no era lo normal. Claro, ahora vivimos en una sociedad de otro tipo, ha cambiado muchísimo la estructura social y nosotros estamos en la iglesia, pero hay mucha gente que está fuera del ámbito eclesial y fuera de la fe, que no conoce al Señor, o que lo ha conocido y lo ha olvidado, o que la palabra evangélica para ellos no es significativa. Y entonces la iglesia no está solo para alimentar a los que están, sino para llevar el evangelio a aquellos que todavía no lo han escuchado o lo han olvidado. Y tenemos una inercia que es que como eso no lo hemos hecho antes, porque ya estaba hecho, se suponía que estaba hecho, pues claro, no sabemos ahora cómo hacerlo, pero eso es meterse en conversión pastoral, uh-huh. que es una audacia porque por un lado nos da como miedo, pero que es un camino, no es una opción más entre otras opciones, es la opción de la iglesia hoy. Uh-huh. Sí que para poder ser iglesia hoy tenemos que ser iglesia de otro modo distinto a como lo hemos sido hasta anteayer. Y por lo tanto tenemos que entrar en conversión pastoral irremediablemente.
Una conversión pastoral que empieza por una conversión personal.
Ah, claro, no se puede. El obispo puede escribir 40 decretos diciendo las cosas que hay que hacer correctamente y cambiando estructuras, cambiar delegaciones, cambiar no sé qué, pero lo primero que hace falta es que nosotros nos demos cuenta de que yo personalmente tengo que cambiar. Yo, Juan Ignacio, que llevo ya 36 años de cura, y bueno, pues uno se siente muy seguro, pues ya llevo muchos años de cura, sé cómo hay que hacer las cosas porque ya tengo costumbre, porque tengo mis rutinas hechas, y sin embargo la conversión personal no es solamente pensar entre Dios y yo qué cosas son las que yo hago mal, las cosas que hago inmorales, las cosas que están en contra de la voluntad de Dios, sino que también tengo que plantearme si yo como cura estoy haciendo lo correcto para atraer a la gente hacia el Señor, para hacer que la gente tenga experiencia de encuentro con Jesús. Si yo me dedico a hacer lo que siempre he hecho porque por comodidad o porque ya no quiero cuestionarme otro modo de hacer las cosas, no estoy siendo fiel al Señor. Uh-huh. O sea, que soy tan infiel al Señor cuando miento, cuando hago una injusticia, cuando no atiendo a los pobres, eso es un pecado porque uh-huh. no estoy siendo fiel al Señor, pero cuando no estoy haciendo la tarea pastoral de tal manera que la gente conozca al Señor, eso también es un pecado, porque estoy haciendo las cosas a mi modo, no como el Señor quiere y como la gente necesita.
O sea, que eso de conversión pastoral se trata algo así como de que quien me mire, te vea, ¿no? Quien me mire a mí, vea al Señor.
Sí, eso es lo primero. En realidad la conversión pastoral, todo proceso de conversión pastoral y todo proceso de evangelización comienza por ahí, que hay un cristiano que da testimonio. Y entonces el testimonio de los cristianos llama la atención a otra gente que está o lejos de la fe o al borde de la fe. Y a partir de ese testimonio, pues el creyente, que es el testimonio de vida, porque es honrado en su trabajo, porque está siempre sonriente, porque es servicial, porque ayuda a las personas que tiene cerca, porque es capaz de perdonar, porque es capaz de acoger a los pobres. Es decir, esas cosas que llaman la atención, pues son después, posibilitan después el que uno pueda hacer un anuncio explícito. Pues yo soy así, yo estoy siempre contento, yo soy servicial, yo no me quejo, o yo, a pesar de que mis compañeros me hagan la puñeta, pues yo lo que quiero es ayudarles. Cuando una persona vive así y le preguntan, dice, pues que yo tengo fe, es que es el Señor el que me manda a hacer esto. Y a partir de ahí puede empezar un diálogo en el que ya no transmites solo tu experiencia personal, sino que transmites también, pues oye, a lo mejor el encontrarte con el Señor a ti te puede cambiar la vida.
Hemos aprendido a caminar juntos, a caminar en sinodalidad, y de eso se trata este año, de unir esa conversión pastoral a la sinodalidad, de trabajar juntos como lo hicimos el año pasado. Se han organizado 5 encuentros a lo largo de este curso hasta marzo, si no estoy equivocada. ¿Lo sí, cuenta rápidamente?
Sí, yo creo que, bueno, tú dices hemos aprendido a caminar juntos. Yo creo que estamos aprendiendo a caminar juntos, porque esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Uno no aprende a ser, no termina de aprender a ser padre o madre nunca, porque parece que has aprendido ya con el niño de 5 años y luego ya cuando tiene 13, pues todo lo que había aprendido no te sirve. Y uno no aprende a ser cura nunca, porque tiene que estar siempre aprendiendo, y uno no ha terminado de sentirse iglesia o de ser iglesia completamente nunca. Seremos iglesia luego y en el cielo ya todo perfecto. Ahora aquí, pues vamos haciendo camino. Es verdad que nuestra diócesis, yo creo que somos privilegiados porque hemos logrado hacer un camino común significativo. Pero tenemos muchas cosas todavía que aprender. Y bueno, pues sí, claro, vamos a reproducir un poco el esquema o el modo, el estilo que hemos hecho durante el sínodo y durante los años anteriores. Vamos a tener 5 encuentros en los que progresivamente nos vamos a ir planteando, pues desde lo más esencial, desde lo nuclear, hasta las acciones más concretas con responsables y con modos de evaluarlas. En esas reuniones nos vamos a plantear, pues por un lado, pues qué parroquia queremos ser, qué parroquia somos, qué parroquia queremos ser y qué vamos a hacer en estos años para conseguirlo. Y bueno, eso que vamos a hacer a nivel parroquial, pues también a nivel interparroquial, arciprestal o diocesano.
Pues algo nuevo está brotando, esto tiene muy buena pinta y deseo pues un curso lleno de frutos.
Sí, yo estoy convencido de que el Señor está siendo muy bueno con la Iglesia de Jaén y lo mismo que ha derramado su gracia durante estos años pasados va a seguir haciéndolo ahora. Y bueno, ya hemos hecho la primera presentación en una de las vicarías, y en la vicaría primera, y bueno, parece que sí, que la gente tiene ilusión. Y a mí me encanta la ilusión que tiene la gente de esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia viva en la que el Señor ha derramado, ya lo digo, muchas gracias. Y tenemos que ser muy fieles a Él. Si ha sido tan bueno como nosotros, ¿cómo no responderle también nosotros con generosidad?
Don Juan Ignacio Damas, le agradecemos como siempre que participe en El Espejo. Aprovecho rápidamente para agradecerle todo ese tiempo que lo hemos tenido domingo tras domingo reflexionando sobre la palabra de Dios y nada, seguir trabajando.
Bueno, para mí ha sido también un placer, una alegría estar ahí. Ahora voy a echarle un poco de menos, voy a tener también mono de ese ratito que dedicaba a grabar esa reflexión, pero seguro que ahora la van a hacer también muy bien y ahora me tocará escuchar a otro que también estaré agradecido y contento de hacerlo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Construir el futuro con los migrantes y refugiados es el lema escogido por la Conferencia Episcopal Española para la Jornada Mundial de Migrantes y Refugiados que se celebra este domingo. Nos anima a participar el delegado de Migraciones, Jesús Castro.
Animar a que se vio con intensidad este fin de semana, a que se siga viendo como ya viene la Iglesia mostrando y sobre todo desde el Papa Francisco como las migraciones como un signo de los tiempos, así lo recoge sobre todo la Fratelli Tutti como última encíclica muy importante de cara a la convivencia de las sociedades. Y ver en ello una presencia de Dios que nos sigue llamando, ¿no?, a salir de nosotros mismos, de nuestras propias comunidades como Iglesia en Salida, ¿no?, que va al encuentro de la persona diversa donde nos visita el propio Cristo, ¿no? Así que, como no, animamos a ello.
El próximo domingo, en Iglesia Noticia, Jesús Castro nos contará todos los detalles sobre esta Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
Jesús, 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 eres camino y verdad, eres pan que se hace vida, eres siempre una esperanza y un perdón. Jesús, 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 junto a ti nace una cruz, brota fresca la vida nueva. A veces se...
Y rápidamente, antes de despedirnos, dos apuntes de agenda. Mañana a las 11, apertura del curso en el Instituto Teológico San Eufrasio de Jaén. Celebración de la Eucaristía, lectura de la memoria y conferencia inaugural, que este curso estará a cargo de don Francisco Juan Martínez Rojas, doctor en Historia, profesor del seminario y deán de las catedrales, cargo para el que ha sido reelegido y del que tomará posesión este domingo a las 11 en la catedral junto al nuevo canónigo don Antonio Javier Cañada.
Estás tú.
Concluimos ya nuestro espejo emplazándoles el próximo domingo a la Iglesia Noticia a partir de las 9:45 de la mañana. Pueden seguir informados en esta casa, en COPE, en la web diocesisdejaen.es y en los perfiles en redes sociales. Nos despedimos ya agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.